Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Pues muy buenas tardes, señoras, señores, amigos y amigas. Estamos escuchando de fondo un tema musical que se llama Rongo Rongo. Bueno, pues saludos a todos los que nos escuchan por la 99.1 Frecuencia Libre. Estamos aquí con dos artistas, con Miguel y con Claudia. Ahorita los vamos a presentar. Y pues bueno, les saluda su amigo Vladimir Contreras aquí desde Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Recuerden que nos pueden sintonizar en la Frecuencia Libre acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También en Occhuc por la Radio Muculum, en Oaxaca por Radio Namdía, en Mazatlán de Villaflores, Radio Jempoc en Tlahuitoltepec y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Y están también acompañándonos en los controles técnicos Manuel Gómez y María Cameras. Y pues bueno, pues vamos a presentar a nuestros amigos el día de hoy que nos traen Trova Romántica. Los dos son artistas chiapanecos. Y pues bueno, la oportunidad, les agradezco por asistir al programa. Ellos son Claudia y Miguel, Rongo Rongo. Y Claudia es psicóloga especializada en tanatología, instructora de braille y es música. Ahorita nos va a platicar también de ella. Miguel es biólogo, pintor, artista y músico también desde pequeña edad. Bueno, pues más bien preséntense ustedes. Claudia, ¿quieres empezar con tu presentación?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Claudia Ivonne Hernández Montoya, de San Cristóbal de las Casas. Efectivamente, agradezco la invitación para estar aquí. Envío un saludo a toda la gente que nos está escuchando por la frecuencia libre y por internet. Me da mucho gusto estar en este programa.
Bien, también tenemos a Miguel. Háblanos de ti, Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Vladimir, gracias a quienes están en los controles técnicos y a toda la gente que nos hace el favor de escuchar y de abrir un espacio en sus hogares, en su corazón. Pues también un saludo con mucho cariño. Yo soy Miguel de Jesús Hernández Paniagua, nacido en San Cristóbal de las Casas y pues quien lleva la imagen principal del canal de YouTube Romorongo Chiapas.
Pues bien, pues gracias por asistir a este programa. También están acá los familiares, preséntenlos ustedes porque están ahí, no tienen ahorita el micrófono a la mano, pero ustedes pueden decir quiénes nos acompañan.
Claudia. Bueno, nos acompaña nuestros papás, don Miguel Hernández y don Artemio Hernández, mi hermano Fabián y Saskia, que es hermana de Miguel y que también están aquí apoyándonos, acuerpándonos con su presencia y su cariño.
Pues muchas gracias a los familiares que están aquí con nosotros y pues platíquenos un poquito de ustedes antes de entrar con la primera canción. Díganos pues algo de ustedes, ¿quiénes son ustedes? Platíquenos.
Pues yo soy un chico sancristobalense que desde niño ha sido apasionado por la naturaleza, por el arte. Francamente, mi familia ha sido quien me ha moldeado lo que soy ahora. Mi papá es pintor, Saskia es fotógrafa, periodista, y mi mamá siempre ha tenido un cariño increíble por la naturaleza, y ese tipo de formación me ha hecho lo que soy ahora. Me gusta mucho la naturaleza, por eso estudié biología en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, y también me he dedicado a la música desde los 13 años. Aparte, mi papá, como tiene la formación de pintor, pues el ejemplo desde niño lo he tenido frente a mí y me ha gustado también pintar, dibujar. Y en la actualidad, como perdí la vista hace 2 años más o menos, en 2017, me he enfocado un poco más a la divulgación científica a la divulgación cultural en un canal que de YouTube que se llama Rongorongo Chiapas, el cual también pueden consultar a todas las personas que nos están escuchando. El canal básicamente promueve el amor, el cariño, el conocimiento por la naturaleza, un poco de ciencia, tecnología, pintura y música. Bueno, en particular lo que me gusta hacer, mis pasiones, que son la música, la guitarra y la pintura abstracta, que en este caso, como no puedo ver en estos momentos, mi papá es quien me apoya, facilitándome los colores, y yo hago pinturas pues en un modelo abstracto, porque francamente no puedo ver ni el resultado ni lo que estoy haciendo, pero la guía de mi papá es muy importante. Eso es a grandes rasgos lo que soy ahora.
Claudia, platícanos de ti.
También nací en San Cristóbal, soy psicóloga clínica, egresada hace 11 años. Actualmente trabajo en un hospital público, dando terapia a personas de diferentes edades. Soy madre de dos hijos de 4 años, Dasha y Yair, a los que les mando un saludo y un abrazo enorme porque espero me estén escuchando. Me ha gustado mucho estudiar todo lo que me permita conocer a profundidad a los seres humanos, sin juicios, sin apariencias. Me considero una mujer muy sensible, muy honesta y franca para trabajar en la psicología. Estudié tanatología, también soy terapeuta en masaje y actualmente estoy impartiendo talleres de lectoescritura braille en el DIF municipal. Me gusta mucho apoyar a la gente cuando se me da la oportunidad. Me gusta compartir lo que sé. Y bueno, respecto a la música, aprendí a tocar el teclado desde que tenía 6 años. Soy nieta de un gran músico sancristobalense que ya falleció, don Emilio Hernández. Y siento que la música la llevo en la sangre por él. Actualmente me he dedicado a cantar. Estoy en un coro de iglesia católica. Y bueno, estamos Miguel y yo haciendo un dueto recientemente desde el mes de mayo. Sí, mayo. En el que empezamos a buscar las maneras de acoplarnos para hacer música. Lo hemos logrado bastante bien, ya ustedes escucharán y darán su opinión más tardecito. Me gusta mucho cantar, mucho más que interpretar en el teclado. Y ¿qué más puedo decir? Que estoy muy contenta de estar aquí.
Pues muchas gracias, Claudia, Miguel, por habernos asistido, por estar aquí en la Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana. Pues bueno, pues vamos a escuchar una canción entonces, porque ustedes vienen con alguna canción preparada o hay peticiones. Por ahí me enteré de que son muy buenos con la trova, pero bueno, ustedes elijan la canción.
Bueno, vamos a iniciar, ya que pues tocamos el tema, vamos a iniciar de lleno con una canción, la canción que precisamente nos juntó y como dueto. No sé si Claudia la puede presentar.
Claro que sí, es una canción que a los dos nos gusta mucho, efectivamente, por la cual nos reunimos y empezamos a hacer dueto. Esta canción se llama Si Buscabas, es de un dúo nicaragüense que se llama Guardabarranco y esperamos que les guste mucho.
Adelante.
Si buscabas un cuerpo complaciente que soltara tus amarras, que en tus nudos desnudara a tu animal más inocente. Si esperabas un fuego tan ardiente que encendiera tus cenizas, que te hiciera sentir brisa, donde ya no había fuente. Si añorabas un corazón de refugio, donde huir de tanta gente que te hería y te quería, para ser feliz un día. Si soñabas con buscar la libertad a través de otra persona que librara tus palomas de las ansias de volar, que luchara en tu trinchera de traer la primavera. La encontraste, ay, ra, ay, ra, ay, ra,
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Regresamos a Palabras Sonoras y pues sí, pues nos pueden sintonizar aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, es la página es frecuencialibre.info y pues así nos están sintonizando varios amigos y amigas, les mandamos un saludo muy caluroso a quienes nos están escuchando, a Adriana Medina, nos escucha ahí en el barrio de la Colonia Revolución, Arturo y Berta, nos escuchan allá hasta en Guadalajara. Mi mamá Lupita me está escuchando y mi amigo Pablo ahí en casa. Saludos también a Almendra que nos está escuchando en Palenque, a Genoveva que está en Tuxtla también. Un saludo muy especial también a Gaby López que el día de hoy también nos presenta su columna, más a rato se la ponemos. Y también un saludo muy cariñoso a Mirta que nos está escuchando en Comitán. Regresamos con ustedes Pablo y Miguel, Miguel y Claudia. Muy bonita canción, Si me buscas, Si me buscabas,
Si
buscabas, Si buscabas, Si buscabas, ¿no? De un cantautor centroamericano, ¿sí?
Un dueto que se llama Guardabarranco de Nicaragua.
Muy bien.
Pues eran hermanos, de hecho, Katia Cardenal y me parece que Fernando Cardenal, algo así, creo.
Bueno, ahora me gustaría que Claudia nos platicara de ella, que nos diga, bueno, ya nos dijo que estudió psicología, pero también algo muy interesante que es instructora de braille. Cuéntanos, Claudia.
Bueno, no dije al principio, yo nací sin la posibilidad de ver, afortunadamente digo porque desde pequeña entonces aprendí a vivir sin la vista y aprendí a sensibilizarme en el tacto, en el olfato, en el oído, en el gusto y en el corazón también. Eso me permitió o me dio la necesidad de aprender a escribir en braille. Braille es el lenguaje, el sistema de lectoescritura que utilizamos las personas con discapacidad visual o con baja visión para poder tener acceso a información escrita, información de todo tipo, cultural, educativa, política. Entonces, yo aprendí a escribir sistema braille aproximadamente a los 10 años. no había en San Cristóbal quien pudiera capacitarme para eso. Entonces aprendí en casa con ayuda de mis familiares, mis padres, mis tíos, que contaban con un manual que les facilitaron por ahí en algún momento. Y bueno, todos mis estudios los hice con el apoyo del sistema Braille. Estudié en escuelas de educación regular, es decir, nunca en una escuela de educación especial. Y actualmente, bueno, desde el mes de marzo de este año, estoy impartiendo los talleres en el DIF. No había tenido yo la oportunidad de hacerlo. Había trabajado como maestra de braille de manera particular e individual. Ahora que lo he hecho con grupos en el DIF, me he sentido muy a gusto. La verdad, ha sido una experiencia muy grata y fue allí donde conocí a Migue, precisamente. Yo creo una maravillosa coincidencia para los dos. Allí nos conocimos y me tocó ser parte de ese aprendizaje para él, pero también aprender mucho de su experiencia y de sus habilidades. En este momento estoy dando clases a niños y a adultos. La mayoría de ellos, de mis alumnos, no tiene ninguna discapacidad o debilidad visual. Sin embargo, hay 4 que sí y son con los que más aprendo, son con los que más comparto, precisamente porque tenemos en común la misma necesidad, la sensibilidad. Y bueno, es una experiencia que me ha permitido crecer, aprender mucho, dar mucho de mí, tratar siempre de facilitar el aprendizaje con didáctica, ¿no? Porque como psicóloga creo que tengo la posibilidad y la habilidad de hacer muchas cuestiones dinámicas, sensibles, para que la gente aprenda no solamente como un aprendizaje teórico, sino también y sobre todo desde la vivencia sensible y personal, a escribir y a leer en braille y también a ser empáticos. Considero que la empatía es una virtud ahora bastante escasa en los seres humanos, porque decimos que entendemos, pero no es cierto, no entendemos al otro como necesitaríamos. Y la empatía es precisamente eso, ponernos un ratito en sus zapatos, ¿no? Tratar de vivir o de dimensionar lo más cercano a lo que está viviendo el otro. Y bueno, me parece que he procurado hacer eso en los talleres de braille y ha sido una experiencia gratificante para mí y me parece que también para mis alumnos, eso espero.
Entender al otro, eso es muy interesante, Claudia, y es como ponernos en los zapatos del otro, pero también tratar de ser muy sensibles. Decíamos que este programa era poder sensibilizarnos desde, pues tenemos otros sentidos, ¿no? Más allá de lo que podemos pensar, ¿no?
Así es. La mayoría de la gente, por lo que he escuchado, se hace mucha referencia a la vista como el sentido vital o el que más utiliza, ¿no? De hecho, cuando hablamos, decimos muchas veces la palabra ver o sus derivados. ¿Ya viste? Ahí te voy a ver al rato, nos vemos, ya no te había visto, qué milagro que te veo, ¿no? Ahí vamos a ver, 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 todo es ver. En realidad no todo es ver, también es tocar, oler, sentir, experimentar con el alma, vivenciar los momentos, los acontecimientos. Entonces, yo también utilizo mucho la palabra ver, pero para mí ver implica muchas otras dimensiones, porque no solo somos 5 sentidos, somos muchos más, ¿no? Y quizá la mayoría de veces no experimentamos o no permitimos que todos nuestros sentidos estén trabajando. Nos dejamos guiar nada más por unos cuantos. Si acaso por los 5, pero a veces no solo por los 5, sino por 2 o 3 de ellos. Y en eso basamos nuestra vida. La verdad es que vale la pena ir más allá de nuestros 5 sentidos y experimentar otras cosas con todo lo que somos, porque somos cuerpo, somos mente, somos espíritu y somos emociones.
Muy interesante. Miguel, ¿tú conociste entonces a Claudia en las clases de braille?
Sí, pues por fortuna llegamos en el momento indicado porque también Saskia me acompañó, Saskia mi hermana. La idea era que yo aprendiera a utilizar ese sistema para poder leer lo que escribo o para comunicarme de otra forma o poder tener acceso a ciertas lecturas que pues obviamente porque no puedo ver, no las puedo leer, pero Saskia decidió quedarse conmigo y aprender también la lectoescritura braille. Entonces, por fortuna, en ese momento estaba dando clases Claudia, era la que estaba impartiendo el taller, y poco tiempo después me enteré que también es compositora, cantante, y pensé que podría ser una buena opción acompañar a su voz con la guitarra. Y aparte de aprender la lectoescritura braille, de tener una herramienta importante para la vida, que para poder tener una mayor accesibilidad a mi entorno, resultó que pues encontré una buena amistad y forjamos un dueto que a mi gusto pues está rindiendo sus primeros frutos.
Pues muy bien, pues hablando de este dueto y esta sensibilidad, pues vamos a pedir otra canción o quizás alguna en guitarra clásica.
Sí, estoy pensando interpretar una pieza, un estudio del italiano Fernando Carulli, un compositor del siglo XVIII, que es más o menos de la época del romanticismo de la música clásica. Este es el estudio número 4 de su primer libro sobre estudios para guitarra. Con mucho cariño, espero que les guste.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Pues regresamos a Palabras Sonoras. Excelente interpretación de Fernando Carulli. Muchas gracias por habernos obsequiado ese tema. Y pues bueno, Miguel, un artista, pero bueno, ese artista viene de familia, ¿verdad, Miguel? Platícanos de ti. Desde pequeño eres músico, pero también tu papá es artista. Saskia te ha estado apoyando mucho en todo esto. Platícanos de ti y desde luego también de tu familia que te ha estado acompañando en este quehacer artístico.
Pues resulta que como te he dicho, siempre he sido apasionado a las artes, a la naturaleza. a la vida también. Me considero que he tenido una infancia feliz, una adolescencia plena, y 26 años en mi vida logré ver mi entorno, apreciar la naturaleza, apreciar los entornos naturales, los paisajes, y afortunadamente también pude apreciar el arte, la pintura, porque en este caso mi papá pues tiene esa formación. Me enseñó ciertos movimientos artísticos, grandes autores, artistas muy conocidos, diferencias entre corrientes artísticas, y poco a poco fui aprendiendo lo que es la apreciación artística en cuanto al arte visual, las artes visuales. También he tenido un acercamiento grande con la fotografía. Desde joven, Saskia, ella también en la carrera tomaba fotografías y yo la acompañaba, y de cierta manera también me llamaba la atención. Me parecía ciertamente un poco mágico cómo era el proceso de revelado de las fotografías. Tuve la fortuna también de entrar a cuartos oscuros y ver cómo la imagen va apareciendo poco a poco en el papel. Y todavía me tocaron las cámaras de rollo, las típicas cámaras reflex, cámaras de blanco y negro también, rollos blanco y negro. Y creo que de cierta manera también aprende uno a apreciar el valor que tiene tomar una fotografía. Creo que en la actualidad es tan sencillo tomar fotos que pierde la relevancia. Pues no, generalmente no imprimimos las fotografías, ¿no? Entonces tomamos fotos independientemente de si salen bien o salen mal, y no nos importa pues acumular una gran cantidad de fotografías cuando antes se valoraba más captar una imagen simple, ¿no? Una imagen y pensada, que tuviera una composición y que de cierta manera fuera buena. Me llamó la atención la fotografía también. Digamos que fueron pocos los años en los que estuve tomando fotos. Expuse una vez fotografías sobre perros de la calle hace unos 7 años más o menos. Y cuando tenía 14 años también tuve una exposición solitario de dibujos a lápiz. Esos dibujos, la verdad, que fueron inspirados en sueños. Yo generalmente tiendo mucho a atender, a observar o a escuchar mis sueños, y a veces puedo tomarlos como fuente de inspiración tanto para imágenes antes como para cosas, cuestiones escritas. Ahora trato de recordar lo que sueño y escribirlo, plasmarlo en una hoja en texto. Y pues he tenido también esa atracción por diferentes manifestaciones artísticas, y la música surgió cuando tenía 13 años en la Casa de la Cultura de San Cristóbal con el maestro Jesús Medina, quien imparte guitarra clásica. Yo no tenía conocimiento sobre la música clásica, un conocimiento tan profundo, y de cierta manera iba con la idea de aprender música popular, música que se escucha en todos lados. Pero cuando conocí al maestro y me empezó a enseñar a leer las partituras y a tocar la guitarra de esa manera, encontré un mundo nuevo que yo no había descubierto hasta ese entonces, y poco a poco empecé a involucrarme más en ello, y el profesor formó un grupo, de un ensamble de guitarras, de un cuarteto primero, luego un quinteto, y junto con ellos tocábamos en diferentes lugares de San Cristóbal, fuera de San Cristóbal, y me empapé mucho en la música barroca, en la música clásica, autores como Mozart, Vivaldi, Boccherini, y habían algunos autores de guitarra que habían escrito sus partituras, sus notas, especialmente para la guitarra, y no era necesario tener un conjunto, una orquesta, un ensamble para poder interpretar sus composiciones. Entonces también me involucré en esto, y a raíz de perder la vista me he enfocado a tocar la música, pero de una manera, podría decirse, menos académica. Pues trato de sacar las canciones de oído basándome en el conocimiento previo que tuve de la guitarra clásica. Claro, voy a confesar que durante 9 años dejé de tocar la guitarra y prácticamente los últimos el año y medio más o menos estoy retomando este gusto por la guitarra clásica, porque pues fue mucho tiempo que la abandoné. Sí, estuve tocando más guitarra eléctrica, porque también me gusta mucho el rock, pero no es igual. La forma de tocar, la forma de interpretar de la música clásica y el rock son diferentes. En algunos casos hay ciertas correlaciones, pero en general son distintos. Y pues últimamente es que he estado recuperando ese amor y ese gusto por el arte y por la naturaleza. Y en particular también con el canal Rongo Rongo Chiapas es lo que tratamos de proyectar, porque el canal es familiar. Como yo no puedo editar, no puedo grabar y no puedo ver lo que hay en mi entorno, necesito de la ayuda de mi familia, de Saskia, que es la que se encarga de eso, de la producción, y pues tengo que confiar ciegamente en ella para saber que el resultado va a ser bueno, ¿no? Tengo cierto conocimiento de mi carrera y trato de plasmarlo de una manera sencilla para la gente.
Pues además de ser un excelente músico, que por cierto, Miguel, yo también te voy a confesar que dejé la guitarra un ratote. Bueno, la he dejado mucho tiempo. Yo también estuve en la Casa de la Cultura, pero con el maestro Gerardo Tavera.
Gerardo muy buen Tavera, maestro.
Muy excelente maestro. Y también aprendí eso de Carulli y Sagreras y los estudios. Y ya lo dejé un poco. Yo llevo más de 9 años sin. Bueno, hoy medio toqué un poquito la guitarra. Ahí estuvimos haciendo el círculo de sol para recordar dónde se ponen los dedos. Y y ahí haciéndole un poco de cómo se pone la guitarra, dónde se ponen los dedos, porque luego uno se va olvidando, ¿no?
Sí.
Y bueno, Miguel, mencionas algo muy importante, que es tu canal Rongo Rongo, que por cierto, ustedes radioescuchas lo pueden ubicar en YouTube, le ponen Rongo Rongo Chiapas y ahí va a salir, también tiene su Facebook. Y Miguel tiene videos muy interesantes. Estuve viendo uno donde bueno, tú eres biólogo de formación, estudiaste en Veracruz, y en tus videos haces una descripción de la naturaleza muy interesante, con la ayuda de tu papá, que te va guiando por esos caminos de la montaña, y con tu productora ejecutiva, que es Saskia Hernández, que le mandamos un saludote. Estaba por aquí, pero al ratito a ver si la...
Se escapó
de los micrófonos. Sí. Yo creo que ya le aburren los micrófonos. Bueno, entonces platícanos de tu canal Rongo Rongo.
Pues el canal surgió por la inquietud de comunicar, de platicar con la gente lo que me apasiona y lo que me gusta. Sin querer, lo reconozco, si fue sin querer, resultó más bien como una terapia, porque a raíz de perder la vista, los primeros días, semanas, me sentía peleado con la vida. Era un poco triste, la sensación era un poco melancólica tal vez, y a veces me sentía frustrado de decir, bueno, ya no voy a poder pintar, ya no voy a poder salir a la montaña, ya no voy a poder hacer estas cosas que a mí siempre me han gustado. Pero conforme fue progresando el canal, me di cuenta que las cosas se pueden hacer todavía, y mejor, porque se pueden disfrutar de una manera más compleja. Como bien dice Claudia, la visión es un porcentaje amplio de nuestra vida cotidiana, pero le resta mucha importancia al resto de los sentidos, que básicamente son más de 20 sentidos. Y yo no me había percatado de eso, y conforme fuimos haciendo los videos, empecé a valorar primero las herramientas que tengo para poder conocer mi entorno, y después empecé a estrechar los lazos con mi familia. Rongo Rongo también ha servido como una vía, un vector para poder estar más en contacto con mi familia, que sí estoy con ellos siempre porque me apoyan día con día, pero con el canal hay un fin para el cual estamos trabajando, cooperando, y pues es hacer un video. En un inicio pienso algunas ideas y después de cavilar un poco, de organizar en mi mente un guión, se lo comparto a ellos y ellos son los que me hacen sugerencias, correcciones o me sugieren algún tema extra. El canal se va construyendo de una forma familiar, cooperativa, pero al fin y al cabo es el reflejo de mi personalidad, porque si bien YouTube está desaprovechada como herramienta para educar, mi canal, bueno, el Rongorongo no se puede clasificar como un canal tal cual de divulgación, ni un canal tal cual cultural, o un canal puramente, pues no sé, de blogs, ¿no? Sino que tiene diferentes vertientes, diferentes temáticas, que al fin y al cabo son parte de mi personalidad, y es como proyectar hacia afuera mis pasiones, mi experiencia, y de cierta manera lo que me gusta, lo que espero del mundo, porque yo todavía tengo esperanza de que el mundo llegue a buen puerto, de que la sociedad tenga conciencia de su entorno, conciencia de la madre tierra, conciencia de la sana convivencia entre seres humanos, y creo que también es un granito de arena el proyectar eso hacia la gente. El transmitirlo de esa manera para mí es gratificante, y como te digo en un principio, sorpresivamente es una terapia también para mí. Me ha ayudado mucho en muchos aspectos, tanto para ganar seguridad como pues regalándome buenas experiencias con la gente, conociendo nuevas personas y sobre todo llegando a conclusiones a las que no había llegado antes de que existiera Rongorongo Chiapas.
Y algo muy interesante que mencionas, Miguel, es que es un canal para educar, y coincide también con lo que Claudia está haciendo también desde los talleres que está impartiendo en el DIF, es educar, ¿no? En este talleres de entrenamiento en lenguaje braille, y pues bueno, en eso coinciden los dos y también coinciden en la música. Pues yo les quiero invitar, Claudia y Miguel, vamos a escuchar la columna de Gaby, que es una participación que hace de manera semanal a Palabras Sonoras, que por cierto, Gaby les manda muchos saludos a ustedes dos.
Igualmente, también con muchos saludos y un abrazo. Cariño.
Y entonces vamos a escuchar su columna y regresamos con alguna canción.
Excelente.
Vamos con Gaby entonces.
Voces ensortijadas, cada que amanece. La alarma del reloj sonó a las 5:30 de la mañana. Rosalba la apagó. Deseaba dormir un ratito más, pero era hora de iniciar su jornada. Era mitad de semana y tenía un par de escritos que revisar para corrección de estilo. Soñolienta, se levantó de la cama, prendió el calentador y preparó el té que degustaba antes de comenzar el desayuno. Tomó su taza preferida, se sirvió el té y se sentó sobre un tapete para beberlo poco a poco. Estaba calientito. Siguió bostezando mientras el té hacía su efecto de despejarle el sueño y ponerla en acción. Le apeteció dormir otro ratito más. En eso estaba cuando el canto de gallos en diferentes planos le hizo recordar que había amanecido y debería avanzar en sus tareas. El trinar de los pájaros era otro de los regalos que solía escuchar, acompañado del coro que hacían los grillos. Luego de bañarse, se dispuso a preparar su desayuno, y mientras lo hacía, se percató que el sueño se había despejado con el baño. Es ahí donde recordó que, lejos de desear dormirse nuevamente después de sonar el despertador, cada día que amanecía era oportunidad de disfrutar un nuevo día de vida. Cada que amanece, Rosalba suele escuchar un sinfín de sonidos que conforman el paisaje sonoro de las mañanas. Además de los gallos, pájaros y grillos, no pueden faltar los perros vecinos que ladran en diferente tonalidad. pone en práctica el sentido del olfato, detectando la serie de olores que resultan de entrar a la cocina y hacer el desayuno. Cada que amanece, alza la vista al cielo y lo contempla mientras se da la tarea de regar sus plantas y platicar con ellas. Se apresura a hacer una breve rutina de ejercicio que le permite mover todo su cuerpo y darse cuenta que es una persona muy afortunada en poder hacerlo. Cada que amanece, trae a su mente a todas las personas que están en su corazón y por las que hay razones para seguir caminando en la vida. Se da el tiempo de observar algunos animales pequeñitos, como hormigas o insectos, que se asoman por las rendijas en la casa y forman parte de lo común y desapercibido en el trajín diario. Apagó el fuego de la estufa, se sirvió el desayuno, mientras su mente seguía repasando el innumerable caudal de sorpresas que deparaba para ella cada que amanecía. El olor de los plátanos fritos preparados y el sabor del queso crema que solía ponerles le hizo disfrutar más sus alimentos, al tiempo que con más sentido resonaba la frase: cada que amanece.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Dios ya la revolución hay, a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Un saludo al amigo Pancho también, que se está conectando allá por el relicario. ¿Ustedes quieren mandar un saludito, Claudia, Miguel?
Sí, yo quiero mandar un saludo a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que no nos conoce o que no nos conocía y que hoy está conociendo un poco sobre nosotros. Gracias por escucharnos.
Miguel.
También a mi familia, que siempre están ahí conmigo apoyándome, apoyándonos en este caso, a mis amigos también, a todos los seguidores de Rongorongo Chiapas que están escuchando también el programa, y pues también a la gente que no nos había conocido y no nos había escuchado, un abrazo con mucho cariño.
Pues vamos a escuchar una canción. ¿Quieren escuchar una canción?
¡Sí!
Todos queremos escuchar una canción con la interpretación de Claudia. ¿Qué nos van a cantar, Claudia? Cuéntanos.
Esta canción es una de mis favoritas. Es de la autoría de Silvio Rodríguez y se llama ¿Quién fuera? Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantado? Estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador corazón? Corazón oscuro, corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodía para tener como llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin Dogara y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de
otra canción, ¿no?
Bueno, pues esta canción es una composición de Alberto Escobar, no tiene nada que ver con Pablo, pero es un pues un compositor que se hizo muy conocido por Coincidir, y desafortunadamente hace unas tres semanas nos dejó, pero su legado es inmortal, y sobre todo en esta canción que supongo la mayoría de nosotros hemos escuchado, Coincidir.
Vecina de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si navego con la mente en los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiada me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alarma tanto tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio
y coincidir.
Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir.
Bravo, se vale aplaudir.
Gracias.
Gracias.
Pues sí, una excelente interpretación de Alberto Escobar, que efectivamente hace unas semanitas nos dejó, este maestro de la música de la trova en México, que creció junto con Mexicanto también, ¿no? Con Fernando Delgadillo, con los Filio, ¿no? Como que también, como que tenemos mucha influencia de la trova mexicana, ¿verdad, Claudia?
Bastante. Afortunadamente contamos en México con muy buenos cantautores.
Así es, pues algunas palabras con las que quieran cerrar este programa.
Pues muchas gracias por la invitación, fue un placer tocar aquí con ustedes en la Frecuencia Libre, y pues también un placer estar con Claudia, que pues tiene una excelente voz y por fortuna puedo acompañarla con la guitarra. Un saludo y un abrazo a todas las personas que nos escucharon, que nos dejaron entrar en sus casas, en sus corazones, y también les recomiendo que si no conocen el canal Rongo Rongo Chiapas, pueden buscarnos en YouTube, en Facebook o en Instagram como Rongo Rongo Chiapas. Un saludo a toda la gente tan linda que nos ha apoyado, que ha apoyado el canal. Un saludo también a mis hijos Ángel y Arturo, un abrazo, los quiero muchísimo, a mis papás, a Saskia, y sobre todo a todo el mundo que nos está escuchando.
Claudia, muchas gracias. ¿Algo que nos quieras decir?
Que ha sido maravilloso estar aquí. Agradezco mucho la invitación, la oportunidad, el placer de poder interpretar junto a Migue estas canciones. Gracias por permitirnos llegar a muchos oídos esta tarde. También mando abrazos, saludos, con todo mi amor, a mi mamá, a mis hijos, Yair y Dasha, que nos están escuchando en casa. Gracias a toda la gente que nos escucha, que sigue a esta estación de Frecuencia Libre. Gracias por apoyar a los talentos sancristobalenses, a los talentos chiapanecos. Gracias por este maravilloso momento que hemos compartido.
Pues muchas gracias, Claudia, Miguel, muchas gracias a papá, mamá, hermanos, hermanas, todos los que están aquí juntos, les mandan muchos saludos, ya nos están invadiendo los mensajitos de celular, les manda saludos con cariño Rosy Montoya.
Mi mamá, saludos mamita.
Saludos a Rosy.
También les manda saludos la familia Paniagua García.
Ah, saludos también, un abrazo, los quiero un montón.
También les manda Arturo, saludos a Arturo Espinosa desde Guadalajara, y pues muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos volver a coincidir, como dice Alberto Escobar, aquí en esta Frecuencia Libre. Esperamos coincidir con la música, con el canto, con la biología, con la psicología.
Claro que sí. Ojalá que sí.
Y pues nos despedimos de este programa, pero antes vamos a pasar una cápsula sobre el caso Narvarte, porque seguimos exigiendo justicia. Ya se están cumpliendo pues más meses, más tiempo de que pues asesinaron a Nadia, a Rubén, a Yesenia y a otras personas más ahí en un edificio de Narvarte. Es un crimen que está impune, y pues para que nos vayamos adentrando en el tema, tenemos esta cápsula producida por Artículo 19. Y con esta cápsula nos despedimos del programa.
Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
una investigación sobre el caso del homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte.
Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales
y Open Society Foundations.
Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. Olivia Alejandra Negrete Avilés, la mayor de 5 hermanos, nació el 6 de noviembre de 1975. Tenía 3 hijas de 23, 22 y 13 años. Era madre soltera y tenía trunca la secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Desde principios del 2015, comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del metro Chabacano en esta capital, pero a los 2 meses renunció porque no le pagaron lo prometido. El 12 de julio, en una reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano que trabajaba con unas mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana, haciendo la limpieza de su departamento. La recomendó una amiga del barrio de Chamapa. Su primer día de trabajo en el departamento de la colonia Narvarte fue el 27 de julio. El acuerdo fue que le pagarían 300 pesos por día. Según sus hermanos, Ale era muy reservada para hablar de su trabajo. Solo les dijo que era en un departamento, pero no dijo ni dónde ni con quién. El viernes 31 de julio, Alejandra despertó a las 5:30 de la mañana. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente. «Que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Te amo», le dijo. Hacia las 7:30 de la noche, su familia comenzó a preocuparse porque no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga para recoger a su hija, a quien dejó encargada. Su amiga Sandra y el esposo de esta, Joel, sabían en dónde trabajaba, así que fueron a buscarla al departamento de la calle Luz Aviñón. Los policías les indicaron que fueran a la delegación Benito Juárez, y fue así como se enteraron de lo ocurrido. Mile Virginia Martín. La joven nació el 20 de octubre de 1983 en una familia humilde de Bogotá, Colombia. Estudió hasta nivel secundaria y pronto buscó trabajo en salones de belleza, pues quería ser estilista. Mile laboró como modelo en campañas publicitarias en Colombia, pero quiso viajar a México en busca de mejores oportunidades. Ya en la capital, la joven hablaba todos los días por mensajería instantánea con uno de sus hermanos. Mile conoció a Yesenia en una fiesta y en junio del 2015 le pidió el favor de dejarla quedarse con ella en el apartamento por una semana mientras hallaba otro lugar donde vivir. Las otras roomies aceptaron. La joven permaneció casi un mes en el departamento.
Nadia Dominique Vera nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983. Vivió un año en San Cristóbal de las Casas y 12 en Jalapa, donde estudió antropología social en la Universidad Veracruzana. Desde las aulas, sobresalió por su defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y los animales. Fue integrante de la Asamblea Estudiantil de la capital veracruzana y del movimiento Yo Soy 132. Desde 2012 y hasta 2014, participó en movilizaciones estudiantiles y de agrupaciones sociales que rechazaban las acciones autoritarias del gobierno de Javier Duarte y Enrique Peña Nieto. En varias manifestaciones en que ella alzó la voz, fue golpeada y amenazada. Entonces decidió irse de Jalapa y buscar refugio en la Ciudad de México, a donde llegó a principios de 2015. Pronto consiguió trabajo de gestoría, producción y promoción cultural en compañías independientes. En febrero de 2015, encontró por internet la oportunidad de rentar una habitación en el departamento de la colonia Narvarte, donde no le pusieron obstáculos para tener a sus perros. En junio de este mismo año, Rubén llegó a la capital y Nadia lo recibió en el departamento. La tarde del jueves 30 de julio, Nadia llamó a su madre y le contó que el domingo 2 de agosto se iría a Cuernavaca, donde le habían ofrecido trabajo. En la madrugada, junto con un amigo del fotoperiodista, se fueron al departamento y ahí amanecieron el viernes 31. Para el sábado 1 de agosto, Mirta, su madre, estaba en Comitán cuando uno de sus hijos le comunicó la tragedia. Una sobrina la enlazó con la novia de Rubén,
quien les confirmó lo sucedido.
Yesenia Tsiri Quiroz Alfaro
nació en Mexicali, Baja California,
el 4 de septiembre de 1996. La menor de tres hermanas, apenas terminó la primaria y comenzó a estudiar cultura de belleza. Cuando era pequeña, sus padres se separaron. Ella se fue con su madre a Mexicali, Baja California. Vivió en Tijuana y Rosarito y a los 16 años viajó a la Ciudad de México a estudiar y trabajar. Una de sus amigas la invitó a viajar con ella a la Ciudad de México para inscribirse en una escuela de belleza. El viernes 31 de julio, alrededor de las 12:50 horas de Mexicali, 2:50 de la tarde de la Ciudad de México, Yesenia le mandó un mensaje vía WhatsApp a su madre. Decía que estaba bien y que se encontraba en su departamento. La mañana del 1 de agosto, Indira recibió una solicitud de amistad en su cuenta de Facebook de la amiga de Yesenia. Esta le dijo lo que había pasado en el departamento. Sin creerlo, le pidió a un primo que vivía en la capital que confirmara la noticia. Enseguida consiguió dinero para comprar un boleto de avión y voló a la capital.
Rubén Manuel Espinosa Becerril nació en la Ciudad de México el 29 de noviembre de 1983. Era el menor de tres hermanos. Pasó su infancia en la colonia Tacubaya. Aunque no estudió fotografía ni periodismo, aprendió a usar la cámara cuando perteneció a un colectivo llamado CHS. En el ambiente de la lente, un amigo fotógrafo de espectáculos lo invitó a trabajar en Veracruz en el 2009. En Jalapa, trabajó para agencias de información como El Golfo. Más tarde, laboró en la Oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento de Jalapa. Inquieto, siempre en busca de ayudar, comenzó a retratar la violencia y el malestar social en la entidad. Las fotos que tomaba las enviaba a las agencias Multigráfica, ABC Noticias y APRO, perteneciente a la revista Proceso. Fue ahí cuando comenzó a sentirse hostigado y vigilado. Siempre que había manifestaciones, ahí estaba el vocero de Agratis de las causas sociales, como le decían. Según declaró su amigo, el jueves 30 de julio del 2015, como a las 2 de la tarde, Rubén le pidió que lo acompañara a recoger su credencial del INE, que recién había actualizado. Hacía mucho que no se veían porque ambos vivían fuera de la ciudad. Al día siguiente, a las 2:13 de la tarde, escribió un mensaje a un colega para avisarle que el sábado iría a Puebla con su novia y que llegando a su casa le escribiría, pero ya no lo hizo. Su hermana le mandó mensajes a las 3 de la tarde. Tampoco contestó. El sábado 1 de agosto, su otra hermana llamó al amigo de Rubén. Estaba preocupada porque no había llegado a casa y le pidió que la llevara al lugar a donde estuvieron antes. Poco después, confirmaron lo que ya temían. La madre y sobrinos de Rubén se enteraron a través de los medios de comunicación. La Procuraduría no avisó de forma directa a las familias lo sucedido.
Este podcast continuará.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.